Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador, hoy día vamos a conversar con Ignacio Echeverri. Él es gerente general del frigorífico Osorno, recién asumido ahora en el mes de diciembre del año 2023. Está, no obstante, con una tremenda experiencia, más de 17 años trabajando en el frigorífico Osorno y ahora con este nuevo desafío de liderar esta gran empresa del sur de Chile. Vamos a estar conversando del mercado de la carne, de las posibilidades de los productores y buscando la explicación de por qué el precio de la carne ha fluctuado estos años y cómo pueden los productores ir enfrentando esta situación. Pero antes de ir a conversar con Ignacio, vamos a saludar a Cooprinsem, que nos acompaña cada semana con las mejores sembradoras, que son Güttler, empresa líder en innovación y especialista en estructura de suelo, que tiene disponible esta temporada un extenso portafolio de equipos empocados en el manejo sustentable de los suelos y la agricultura regenerativa. Güttler, tecnología alemana de calidad, disponible en todas nuestras redes sucursales a lo largo del país. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También está con nosotros, como cada semana, Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. A lo mejor requieres un toque especial en tu jardín. También están las astillas y el mulch de Biomasa SW. Así que si quieres agendar tu pedido de astillas, contáctate en contacto@biomasasw.cl. Pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También nos acompaña la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción en agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón del campo. Y también estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse, generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa de Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Bienvenido, Ignacio, qué gusto tenerte en Contacto Agropecuario. Tenemos un harto tema que conversar, así que muy bienvenido a este programa Radio El Conquistador.
Hola, Michelle. Bueno, agradecido por la invitación y siempre interesante poder conversar con la gente, contarle lo que está pasando e informarlos de qué es este mercado pequeño en Chile, pero muy importante para nosotros que estamos dedicados al tema.
Claro que sí, muy importante en la zona sur, para Osorno, ¿no? No olvidemos que tenemos ese cartel que la mejor carne de Chile viene a Osorno, que Osorno se come la mejor carne de Chile y ustedes están acá instalados en el corazón de Osorno y son el corazón de Osorno, por supuesto. Ignacio, pero antes de entrar en materia directo, me gustaría que nos cuentes tú eres ingeniero, como lo dije al principio, ingeniero de ejecución agrícola, que estudiaste en la Universidad de Chile, sede Osorno, ¿no? Y no me había tocado todavía trabajar con alguien porque parece que se diluyeron mucho estos ingenieros que estudiaron un montón de años y fueron. ¿Cómo fue tu experiencia acá? Tú venías de Santiago.
Sí, correcto. Yo decidí, tomé toda mi vida, viví en Santiago. Me encantaba la mecánica y me gustaba la agricultura. Estudié mecánica el primer año en la Universidad Técnica. No me gustó principalmente el ambiente de la universidad. Finalmente dije, voy a ir a estudiar algo en ganadería y dije, ¿dónde voy a estudiar en ganadería o agricultura? Lo quiero hacer en Osorno porque es lo que más me tincaba. Así que tomé mis cosas y me vine a Osorno sin conocer a nadie, sin nada. Y con un contacto pequeño de una amiga de mi mamá, que era en ese tiempo hasta el notario conservador de bienes raíces. Y ahí sí partí y me vine a Osorno. Con una súper buena experiencia. Realmente la universidad fue muy, muy positiva en ese momento. La Chile era una sede pequeña o mediana, pero muy bastante bien. Al poco tiempo, como te conté algo, se suspende la carrera y se decide terminar la carrera porque los ingenieros en ejecución eran muy cercanos el currículum y la malla curricular a los agrónomos, por lo tanto se suspende y nosotros somos la última promoción, de los cuales, de los 80 que entramos, como te conté, 15 salieron.
Fíjate, oye Ignacio, este tema de la producción agrícola te llamó muy fuerte y el sur te llamó con mucha fuerza también. Me imagino que el tema familiar influyó bastante, pero tú diste varias vueltas y trabajaste con tu familia, trabajaste en un laboratorio, trabajaste en la competencia, la Filosorno, en Tattersall en su tiempo, y después Procarne, donde estuviste muchos años, y agarraste toda la experiencia de carne acá en el sur. Esa experiencia que tú ya la trajiste al frigorífico Sorno hace ya 17 años, como lo dije al principio, es una tremenda experiencia, y el equipo que han logrado formar ustedes acá en esta gran empresa, yo creo que merece ser destacado. ¿Cuál se podría decir una receta para formar equipo? ¿Cuáles son los componentes para formar un equipo de gente valiosa y que se comprometa con la labor para la cual fue invitada a participar?
Mira, hemos tenido un tiempo trabajando fuerte, yo diría principalmente fuera desde el inicio de mi venida a Filosorno, o sea, a Frigorífico Sorno, donde empezamos a trabajar junto a Alejandro Mantel a formar un equipo, a desarrollarnos primero en la exportación, que era incipiente partiendo en el año 2004, fueron los primeros esbozos de la exportación, este matadero se equipó como para ser exportado, y en el 2007 cuando yo llego, finalmente ya estaba partiendo y la decisión era vamos hacia por lo menos un porcentaje de nuestra producción debe ir hacia allá. Partimos, buscamos por todos lados, no era fácil porque Chile nunca ha tenido un volumen de carne, que es el gran problema que tiene por un lado, y segundo es lo diferencia y lo gran lechero que es y lo poco carnicero que es a la vez, y a la vez mucha diferenciación de animales de tipo, porte, tamaño, claro, lo que lo hace bastante complicado a la hora de ir a ofrecerlo a un cliente.
Armar un contenedor de canales equivalentes, por Dios, que debe ser difícil, sí. Tiene que pasar mucho ganado la línea para poder juntar algo equivalente.
Claro, es muy difícil. Chile, mucha parte de la carne se vende descompensada, te lo voy a explicar después un poquito más, pero Chile le cuesta ese tema, tiene que hacerlo compensado, o sea, con full set, todos los cortes de un animal, para poder hacer un contenedor con 200 animales y no con 1000.
Porque si te pide
la mitad de los cortes, necesitas 400, si te pide 6,
7. Un cuarto de los cortes.
Se te hace problema. Y es lástima que la carne se vende así. Los cortes finos se venden perfectamente en Punta Cana.
Claro, pero no puedes mandar un pallet.
Y los ching chang, que son los osos bucos sin hueso, se venden muy bien en ¿cómo se llama? En China.
Correcto.
Pero no se venden los dos juntos en ninguna parte, porque en China no comen los cortes finos, y allá en Punta Cana y en los resorts no comen osos bucos.
No comen cazuela, por así decirlo.
No comen cazuela, porque tienen huesos, ni los ven, ni sopa. Entonces, evidentemente que la proporción de cortes en cada animal es diferente. Cuando tienes 1,5 kilos de filete, tienes 9 kilos de posta.
Mira,
entonces,
¿no?
Tengo que tener un cliente para la posta, que debe ser 3 o 6 veces
más grande que el del filete. Entiendo, perfecto.
Entonces, lo que la gente no ubica es que el vender descompensado es muy difícil, y los países grandes como Brasil, con 200 millones de cabezas, y Chile con 2 millones y medio, ellos pueden hacer mucho
lo que
eso.
Quieran. Claro.
Venden, por ejemplo, cortes de la rueda. Estamos hablando de Punta Negra, Punta Ganso y Punta Negra y Punta Rosada.
¿Cuántos contenedores quieren?
Te pregunto. Le mandan los contenedores de esos tres cortes. Son los volúmenes grandes y los venden. Y por otro lado venden los otros. Entonces, se les hace más fácil, es difícil competir.
Sí.
Pero sin embargo, Chile ha competido en todo el mercado. Yo creo que ha competido en todo el mercado de forma bastante increíble. Mucha gente dice, no puedo creer que ustedes con esa cantidad de ganado compitan o se metan a diferentes mercados. Y hoy día estamos en los principales mercados también de volumen, como es Canadá para los streaming, como es China para las vacas. Y participamos, claro, cuando tuvimos el total de lo que compra China, Chile
es nada,
no se ve.
Es nada, claro, no se ve.
Para el frigorífico Sorno, el 30% de su venta.
De su venta.
28% de su venta.
Es gigante.
Es gigante.
En China, efectivamente, tú dices no se ve, pero efectivamente para nosotros es muy relevante. Fíjate que este tema de armar equipo, de armar una gran compañía, porque reconozcámoslo, en el sur de Chile no hay grandes empresas, no hay grandes fábricas, no hay grandes. Sin embargo, el frigorífico ha destacado desde que la Feria Osorno toma estos frigoríficos que eran del Estado, se hace cargo el año 74, 75 probablemente, por ahí, empiezan a haber modificaciones importantes. Probablemente las más importantes son cuando el frigorífico determina ir a China, determina exportar, porque ya vienen exigencias distintas. Un cambio importante también para los cortes kosher, que se hizo bastante, hoy día no tanto. Cuéntanos si hay algo de eso, si el frigorífico está capacitado para seguir trabajando en esas áreas.
Sí, mira, nosotros hemos seguido trabajando, evidentemente, como te decía antes, esta descompensación o problema, cuesta hacerlo. Uno de los negocios que nosotros fuimos y hicimos, el coche, hicimos saladero, hicimos semiautomático, hicimos todo, pero realmente cuando uno ve el problemático que tiene la faena kosher y que mundo, es que te quedas con mucha cantidad de animales,
no lleva
los traseros.
Claro.
Y de los que aprueban, solo aprueban un 65% de los animales que tú faenas, porque ellos hacen un control de pulmones, de revisión de
una
está muy religiosa y muy, y que cuando detectan que ha tenido un animal, por ejemplo, pueden detectar un animal que tuvo una pulmonía cuando
tenieron
una pulmonía chica, eso no lo compran.
Claro.
Entonces es un problema. Pagan bien, pero pagan por una parte, pero el resto que te queda te hace difícil el negocio. Por eso es que hemos ido buscando, en esta búsqueda, has encontrado cosas, hemos hecho cosas y hemos tenido que cambiar. Porque,
claro que sí.
Y entre ellos, como te digo, nosotros empezamos a buscar los diferentes mercados. En el caso de China, fuimos 2 años a China y no podíamos saber qué venderle. No podíamos saber. Era increíble preguntarle a China si hay que comprar novillo. ¿Cómo comprar novillo? Pero ese precio no es de novillo, ese precio es una vaca.
Ah, no, pero él compra novillo.
Yo compro novillo. ¿A quién le compra novillo? A Nueva Zelanda le compra novillo. ¿Pero qué novillos son? ¿Cuánto pesan esos novillos? No, pesan 440 kilos. ¿Y están gordos? No, son estos. Pero esos no son novillos que están gordos, son novillos que están flacos.
Ah, sí. Pero eso compro yo, novillo compro yo.
Ah, entonces entender.
Es
lo que quiere,
claro.
Quiero que quiere con una barrera de idioma gigante, con un traductor que no sabe del negocio de la carne, que generalmente son mujeres que hablan inglés, pero no saben del negocio de la carne, no entienden, no puede transmitirte bien lo que.
¿Qué complejo,
digo, fue 2 años que fuimos, entrevistamos en un año, me acuerdo que el último que yo fui, que no vendimos nada, entrevistamos en Guangzhou, no sé, unas 120 personas. En 3 días, uno detrás del otro, en una oficina del consulado,
yeah.
Uno detrás del otro, y decimos aquí, hasta con uno hicimos un contrato firmado, nunca le vendimos nada, nunca le fue bueno. Pero sí, logramos empezar a conocer.
Aprender. El problema al final no eran los chinos, éramos nosotros, claro.
Pues. Claro, el chino no entendía, él tampoco, los chinos hablan muy poco inglés, los dueños, sobre todo los de plantas y cosas, muy poco inglés, porque los que hablan inglés en China tienen de 30 hacia abajo.
Ah, mira.
Y no son los que dueños de las plantas, no son trabajadores.
No son los que toman decisiones.
No son los que toman decisión. O algunos cercanos son hijos o sobrinos. Pero no estaban bien metidos en el negocio, entonces es bastante difícil llegar. Ya hoy día un poquito más, se ha metido gente con un poquito más de edad al negocio y domina más, o ellos mismos se han abierto cada vez más, entonces tienen mejor llegada para hacer un trader o para hacer una compraventa o para explicar lo que necesita. Bueno, pero así fue los primeros 2 años y ahí empezamos incisivamente, tranquilamente a hacer y a enviar. Bueno, los chinos necesitaban carcasas, cosa que es un negocio que no existe en el mundo, que existe local, es vender vara. La verdad, ese animal cortado en 4/4 y vendido en un camión y que llega a la carnicería y el carnicero lo desposta. Eso era muy. Empezamos a tratar de hacerlo, parecía básico y perfecto, fue muy fácil. Pero nos encontramos con la dificultad más grande: ¿cómo hacer eso? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo congelábamos una vara para mandársela? Era imposible.
¿Hubo que hacer modificaciones tremendas?
Tuvimos que armar túneles. Claro, hacer, claro. Porque no era como congelar una vara, era muy difícil. Una vara es un músculo de 60 o 55 kilos. Congelarlo no es como una caja de 15 o 20, sino que es bastante complicado. Así que hicimos toda una inversión, confiamos, armamos los primeros contenedores, como te digo, congelados de la forma más increíble, pero logramos mandarlo y eso era, funcionaba y partimos. Así que ahí tuvimos.
¿Qué año fue eso, Ignacio?
Eso fue el año 2009, 2010.
Estamos conversando con Ignacio Echeverri, actual gerente general del frigorífico Sorno, que nos está relatando sus años acá y las experiencias para este mundo tan especial que es el mundo de la carne. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a entrar directo al mercado de la carne. ¿Qué pasa? ¿Por qué los productores se quejan que el precio de la carne no está acompañando? Así es que vamos a una pequeña pausa y a la vuelta tomamos el tema del mercado de la carne.
Taking care of you, as long as I'm working, baby, and paying all the bills, I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. You must be crazy, woman. Just gotta be out of your mind. As long as I'm putting the bills and paying the cost to be the boss. Me, you act like you're ashamed. You don't act like my woman. You're just using my name. I tell you, I'm gonna have all the money, and I don't want no back talk. 'Cause if you don't like the way I'm doing, just pick up your things and walk. You gotta be crazy, babe. Oh, you must be out of your mind. As long as I'm paying the bill, I'm paying the cost to be the boss.
A esta hora, Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Y estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Ignacio Echeverri, gerente general del frigorífico Sorno. Pero antes de seguir conversando con Ignacio, nos acompaña como cada semana Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile con todas sus astillas. Estamos también con Sago AG, la asociación gremial y sociedad agrícola ganadero Sorno Sago, el corazón de Chile, y también estamos con la cooperativa Campos Australes, el corazón lechero de Chile. Como lo dije al principio, Ignacio, antes de ir a la pausa, el mercado de la carne ha estado complicado. Los productores de carne en general se quejan porque están recibiendo hasta 1,000 pesos menos por kilo de lo que en algún momento costó, que era un momento especial, que era un momento diferente, pero se fueron ajustando los precios y hoy día los productores echan de menos que al vender un animal les queda muy pocas lucas. Al final de cuentas, Ignacio, Evidentemente esto depende de los mercados y me gustaría que te refieras un poco a cómo ha estado el mercado internacional, cómo ha estado la demanda y los precios, cómo se vislumbra para esta próxima temporada, que para nosotros es invierno, que nos cuesta tanto producir un animal en invierno, sin embargo para el otro hemisferio es primavera, en que no cuesta tanto producir carne. Ignacio.
Bueno, aquí hay dos temas y creo que hay que partir. El primero es los precios en Chile, si bien han bajado, fueron tremendamente caros. El año 22 fue el año mejor del frigorífico, mejor, pagábamos los precios más caros y donde más rentabilidad tuvo el frigorífico nunca vista.
Y los productores también, ¿eh? Es decir, cuando
Productores también. Entonces, los productores se quedan con la sensación del precio muy caro. El precio muy caro es ¿por qué se me bajó el precio? Porque el mercado del mundo ya no quiso pagar lo que pagaba. Y eso es una baja tremenda. O sea, el frigorífico mermó su utilidad en 35% el año con el año 22. Nuestros jefes también dicen, oye, ¿por qué no podemos llegar a eso? Porque fue una condición completamente anámala, totalmente puntual, donde gente con plata, donde gente no salía, la misma encerrada, lo único que hacía era comer. Comía en cualquier lado, compraba lo que quería, tenía la plata, no gastaba en movilización, no gastaba
en viaje,
no viajaba, no gastaba, no tenía gasto. ¿Y quién se gastaba?
Se lo comía.
Comiendo. Entonces, eso explotó a los sistemas de productivos de productos básicos, como, no sé, en general todo.
El lácteo, la mantequilla, faltó, fíjate que me conversaba a propósito de eso, faltó levadura para hacer pan, la gente se dedicó a hacer cúgenes y pan y haga pan en su casa, faltaba levadura.
Bueno, lo mismo nos pasaba a nosotros, entonces con los precios más caros de carne logramos los mejores resultados, pero lo que sí teníamos que saber es que esos precios no eran reales.
No eran reales.
Y al final uno nunca quiere pensar eso y quiere que sea para siempre, y al final es así. Nuestros precios hoy día son más altos que antes, yo por un lado conozco bien la producción agrícola y sobre todo ganadera, y sé que no es fácil porque los insumos en Chile son caros. Chile no tiene ventajas comparativas para producir ganado,
volúmenes de carne.
Los países producen muchos volúmenes, Uruguay, Argentina,
Paraguay
tiene 7, Bolivia tiene 6-7 millones de cabezas. Entonces producen, menos mal que no tiene la expertise comercial. Para andar en este. Incluso Colombia tiene 7 millones de cabezas.
Entonces,
nosotros somos muy pequeños y de costo muy caro de producir. Eso es un problema que tenemos.
Ignacio, eso explicaría de alguna manera para contarle a los auditores y a los productores en general que tenemos un tema global. El tema global es que picó el precio muy arriba, volvimos a una realidad que es una realidad que está en general bastante mejor que antes la pandemia, por así decirlo. Sin embargo, todavía queda la esperanza a los que tienen producción de carne, se están acomodando, están comprando más barato, se están ajustando precios. ¿Tú crees que este equilibrio que se está alcanzando pudiera proyectarse durante los próximos meses y llegar a la primavera con estos precios, o pueden haber modificaciones de ahora en adelante? ¿Cómo lo percibes tú?
Mira, yo creo que este ajuste también por ambos lados también ha sufrido por todos lados, porque a veces los insumos quedaron caros, el precio del dólar se hizo caro, por lo tanto los fertilizantes se hicieron mucho más caros, se han bajado, han revuelto un poquito el precio. Como te digo, este ajuste ha costado porque no es inmediato en todos los puntos. Ojalá si bajara el precio de la carne, bajaran todas mis cosas, yo homologaría inmediatamente mi producción, pero no es así, y lástima que tiene vaivenes y produce dificultades. Por el lado, yo creo que los precios de la carne van a ser muy parecidos a los del año pasado. En la demanda también van a ser, por lo menos las veo, bastante parecidas a las del año pasado, que son infinitamente menores a las que teníamos, como te digo, en el 22.
Claro.
Pero yo creo que los precios no van a tener una variabilidad muy grande. Perfecto. Incluso yo hallo que en el verano tuvo muy poca baja. El precio va a tender a ser lo que son en el mundo entero, mucho más plano. Entonces,
claro.
Hace un peligro ese negocio de comprar barato en enero, marzo, y vender caro en pleno invierno, pierde porque la diferencial de precio no existe.
No existe, es mínimo.
O se hace muy bajo.
Claro.
Entonces algo de precio puede subir, pero no hacer algo...
No especulativo, no para tratar de claro. jugar en la especulación. Dentro, conversábamos hace poco tiempo con un productor de carne que nos decía, a nosotros nos complica un poco competir o que nos hagan competir con los ganados cebuinos de Paraguay, de Brasil, qué sé yo, o de Bolivia tropical. Entonces, sin duda, yo comparto esa opinión. ¿Cómo le afecta al frigorífico Osorno las importaciones de carne que están haciendo los supermercados, que son los grandes importadores en este momento, en esa calidad? ¿Cómo compiten ustedes con ellos? ¿Les complica competir con ese tipo de ganado? ¿O al ser Chile un productor pequeño, naturalmente, tiene buenos espacios donde poner la buena carne del sur de Chile?
Mira, este es un tema medio álgido, pero nosotros sí somos importadores de carne.
Entonces,
lo somos importadores de carne. Y la planta, nosotros tenemos un área comercial bastante fuerte que principalmente maneja la carne importada y nosotros desde la planta surtimos directa la carne nacional. Y lo hacemos competir y nos participamos y de repente parte de lo que nosotros vendemos en el mercado, que son los huesos, por ejemplo, los vendemos en nuestra área comercial.
Pero
vendemos,
claro.
Porque no tienen huesos, pueden tener carne importada. Pero nosotros tenemos huesos, subproductos, y los producimos aquí, todo nacional. Y
complementan.
Y complementamos muy bien, te diría, estas tres cosas, que yo digo que es importar, nacional y exportación.
Perfecto.
Creo que nosotros en eso nos movemos bastante bien, somos ágiles, y mantenemos uno u otro en alza o en baja, dependiendo cuando, porque de repente también la carne importada dice que es un negocio fantástico, y no lo es.
A veces no lo es.
Al rato, cuando se te tanca la carne importada, hay que salir a vender.
A cualquier precio,
porque la carne, como ustedes saben, es un perecible que dura lo que dura y cuando termina siendo botada. Si tú no la vendes al tiempo correcto, tienes que botarla porque no funciona. Claro. Se echa a perder, nadie te la quiere comprar. Es un producto perecible. Entonces, por lo tanto, tu venta debe estar coordinada perfectamente. Entre que llegue y yo la vendo, debe funcionar perfecto.
Claro que sí.
Porque si no, te pasa la cuenta. Y eso le ha pasado a la cuenta. Mucha gente que ha tratado de entrar a la carne creyendo que es muy fácil, cuando llega, se empieza a dar cuenta que no es tan fácil, que hay que tener combinación, que hay que tener otras cosas para
hacer. Y hay que complementar, como tú dices muy bien, lo que estás importando respecto a lo que tú estás produciendo. Sí. Tienes las dos. Dentro de la demanda local o nacional, por así decirlo, de cortes premium, de cortes Angus, de cortes de novillo, de Osorno, de 550 kilos, claveles, etcétera, de esos novillos de primera, ¿cómo se mantiene? ¿Se mantiene esa demanda? ¿Existen nichos de estos mercados que te estén marcando la pauta? Yo quiero de esto.
Mira, nosotros hemos hecho, incluso formamos una línea premium que es Campo Osorno. Nosotros la formamos para justamente para darle un tiraje o mostrar carne premium de razas británicas. Estamos hablando de Hereford, mezcla del Angus Hereford o Angus puro. Generalmente ese tipo de raza que tiene un poco más de grasa, que ofrece un poquito más marmoleo, que ofrece algunas características un poquito diferentes. Que al común de la gente a veces no le gusta la carne nacional, pero le gusta que no tenga grasa.
Claro, es curioso.
Porque la grasa considera que pierde la plata.
Claro.
Entonces, y la carne que es cara y yo tengo que sacar y no como grasa y la saco. No, entonces, no tener un animal gordo, bien terminado, sin grasa, es imposible.
No se puede.
Entonces,
digamos, carne buena, sin grasa no existe.
No existe, eso es un mito que no existe. Carnes tienen, y las carnes buenas, ojalá tengan marmoleo, que tengan grasa
infiltrada.
Claro. Eso es más difícil todavía, pero se ha ido aprendiendo. Entonces hay un sector o una gente que está dispuesto a hacer, como te digo, este consumo, esta carne, que vale más cara, porque, nuevamente, 8, 10 cortes como máximo son parrilleros y de uso de este tipo. De nuevo, volvemos a los cortes que no son, tienen que venderse al precio normal de llevar un corte. Entonces, evidentemente que produce hoy día, cuando se resiente el mercado, las carnes premium son las que más se resienten, porque tienen un valor caro.
Claro que sí.
Y ha hecho un poquito difícil manejar, sobre todo los clientes nuestros que les vendemos carnes premium, se han bajado un poco, se han disminuido, pero nosotros seguimos firmes produciendo nuestra marca, buscamos dónde colocarla en todos lados, estamos normalmente peleando por ella, que es un porcentaje de nuestra venta menor, pero creo que no la dejamos sin esto porque queremos que participe en el mercado.
Ignacio, ya para ir cerrando la conversación, que la encuentro muy interesante y clarificadora para muchos productores primarios que nos siguen todas las semanas y están participando. Un mensaje para los productores, en el sentido de decir, saben, señores productores, el frigorífico funciona en una cadena, en que los productores primarios son una parte importante de esta cadena de valor, son fundamentales, son reconocidos y hay un trato con ellos y hay de alguna manera una relación permanente. ¿Qué mensaje le podríamos enviar, Ignacio, a los productores que a veces no entienden estas dinámicas y se sienten perjudicados en algunos años, que le salieron tan caros engordar los novillos en invierno y resulta que no recibieron un precio justo, según ellos, que es natural que así sea, porque el precio no siempre es lo que uno quiere? ¿Qué mensaje le podríamos enviar a ellos desde el frigorífico Sorno, invitándolos a conocer más? ¿Cuál sería el mensaje, Ignacio?
Mira, Michelle, yo creo que es importantísimo. El frigorífico Sorno, sin los agricultores o ganaderos, no puede vivir. La materia prima para nosotros, el costo, el 67% del costo de esta empresa es la carne, es comprar un animal.
Eso.
O sea, me puede subir la luz, me puede subir bajar. Lo demás influye muy poco frente a esto. Y el frigorífico, si no tiene carne, y se lo digo yo en reuniones con los sindicatos, oiga, si no llegan los animales aquí, ninguno de nosotros se justifica. Hay que cerrar la puerta por fuera, porque si no están los animales, no tenemos nada que hacer, podemos pelear, estar en desacuerdo con cosas, o que yo quiero esto, que yo quiero esto, pero más importante.
Tienen que llegar los animales.
Que lleguen animales, eso es lo más importante. Entonces, decirle a los agricultores que, miren, los precios son los precios que se pueden vender. Todos quisiéramos vender más caro, porque nos conviene.
Tuviste un ejemplo, cuando los animales estuvieron a precios top en la época de pandemia, todo el mundo disfrutó de los mejores márgenes, el frigorífico, el productor, la gente, los bonos, etcétera. Cuando cae el precio, todos raspan la olla.
Todos sufrimos. Evidentemente que el agricultor es del final de la cadena, claro. Y le toca duro. Y como te dije antes, Michelle, yo creo que hay cosas que no se ajustaron tan rápido, como forrajes, como
fertilizantes,
claro. Cosas que no se ajustaron, y por supuesto que cuando tú te llega el minuto y el agricultor dice, hoy día tengo que fertilizar,
claro.
No puede decir, me voy a demorar 6 meses, no. Más voy a fertilizar,
no puede,
tiene que hacerlo, entonces lo pilla en un momento que el fertilizante es caro y evidentemente sí. Que hace un insumo, hace un gasto caro. Yo creo que, no sé, invitar a todos los ganaderos a tener más fuerza de la que tienen y que es una alternativa de negocio difícil, yo creo que es difícil, y cada uno tendrá que manejar sus costos, sus ahorros, principalmente los costos lo más afinados posible, porque ya
es lo
no,
que se puede, es no lo se que puede se hacer, controlar.
Es lo que se puede controlar, pero nosotros, que Chile vaya a cambiarle el precio a China.
No, eso no, eso. No ocurre.
Que Chile le vaya a cambiar el precio de los trimming a Canadá. Imposible. Consumen millones de millones y le compran de todas partes del mundo. Entonces, que nosotros somos un país pequeño en ganadería, donde claro. Los otros, donde Uruguay tiene 11 millones de cabezas y 3 millones de personas. Claro. Si no vende su carne, termina botándola.
Claro.
La vende a cualquier precio al final.
Claro.
Entonces, evidentemente que tenemos muchas condiciones que hace difícil el negocio, pero
hay que asumirlo.
Pero hay que asumirlo, yo creo que hay que explotarlo, hay que mucho lápiz, mucha panel Excel, mucho orden, mucho ahorro, eso es lo mucha gestión en el negocio para no caer en pérdida. Y los negocios que no se pueden hacer, no se pueden hacer, porque si la engorda de invierno, que no son. Nos mata si no hay un guardia de invierno, porque cómo surtimos el frigorífico
claro.
En invierno, pero uno tiene que hacer su cálculo y decir hasta aquí se hace, hasta aquí no se hace.
Claro que sí.
Hoy día la escasez también de reposición es súper importante,
sí.
Y aprovecho tu espacio para decir cuidado con los terneros de la lechería, que son súper importantes.
Bueno, hoy día tenemos un tema.
Son difíciles de engordar porque son carísimos.
Claro.
Entonces creo que ahí requiere una ayuda, un apoyo estatal en que los lecheros puedan criar sus terneros.
Fíjate, ahí hay una alternativa, Hoy día, cuando el precio del ganado no hay precio, obviamente las personas empezaron a inseminar con semen sexado, entonces tienen puras vaquillas, y hoy día lo que hay en los campos son vaquillas. Hoy día los novillos ya no existen, apenas un par de toritos por ahí para el repase. Ignacio, te quiero agradecer que hayas estado en contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Ha sido muy grata esta conversación, ha sido clarificadora en muchos temas. Y evidentemente, como lo dije al principio de la presentación del programa, felicitarte por este cargo que asumes, este tremendo desafío de liderar el frigorífico Sorno. En esta etapa de tu vida, con la madurez que tú tienes y la experiencia que tienes, yo creo que le va a hacer muy bien. Y junto, a los auditores de Radio El Conquistador, desearte el mejor de los éxitos y evidentemente a toda tu gente que está detrás de ti y haciendo de esta gran empresa sornina una gran empresa para nuestra ciudad, para la región y, por supuesto, con tecnología, con relaciones, con conversaciones con los productores. Así que el mayor de los éxitos, Ignacio.
Gracias, Michelle. Realmente un fuerte desafío y espero poder cumplirlo estos años todavía que me quedan y poder terminar con el gusto de haber armado una parte de esta compañía, que es realmente una tremenda compañía, Frigorífico Sorno y la Feria Sorno S.A. Así que felicitar a todos y agradecerte a ti la invitación y pedir que ojalá nuestra gente joven que venga tenga el espíritu de camiseta.
Claro que sí, fíjate que lo que acabas de mencionar es muy importante, las relaciones personales son tremendamente... Yo sé que ustedes se reúnen con agricultores, se reúnen con su gente, están construyendo un nuevo casino que lo veo ahí, está maravilloso. Eso es un reconocimiento a la gente, a los que trabajan y colaboran, por lo tanto, nada más que desearte todo el éxito, Ignacio, y que sea un muy buen año, y a los productores, por supuesto, a contactarse con el frigorífico Sorno y ver cómo hacer para que este negocio sea bueno para todos. Así que con ustedes, estimados amigos, ya estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Agradecemos la participación de Ignacio Echeverri, gerente general del frigorífico Sorno, quien tuvo la gentileza de recibirnos acá en Ovejería, en justamente donde está instalado el frigorífico Sorno, donde pudimos conversar con él de las posibilidades, las alternativas para los productores y, por supuesto, cómo se viene el mercado de la carne para los próximos meses. Nos despedimos junto a Coprinsem, que tiene las mejores sembradoras. Estas son sembradoras Güttler, empresa líder en innovación y especialista en estructura de suelo. Tiene disponible esta temporada un extenso portafolio de equipos enfocados al manejo sustentable de los suelos y a la agricultura regenerativa. Güttler, tecnología alemana de calidad, disponible en todas nuestras redes sucursales a lo largo del país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También despedimos el programa junto a Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. A lo mejor quieres viruta o astillas para los corrales de terneros, para una crianza eficiente y sana de tus terneros, contáctanos a contacto@biomasasw.cl. Ahí te contactarás y te pueden llevar las astillas en camiones autodescargables a donde tú lo necesites. Pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Biomasa SW. También despedimos el programa de hoy día junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Y nos despedimos también junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Sorno, Sago. 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otra propuesta, con otro invitado, con otro análisis que siempre esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario. Pilares de la economía regional con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile. Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario con la conducción de Michelle Junod en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.